Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump es elegido persona del año por la revista Time. El presidente electo Trump promete salir del Medio Oriente y concentrarse en ISIS. Sobrevivientes recuerdan el 75 aniversario del ataque a Pearl Harbor. Y David Villa es elegido como el jugador más valioso de la MLS. Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2016. Desde Washington, le saluda Luis Alberto Facal. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido por la revista Time como la persona del año 2016. Este es el 90º año que la revista estadounidense elige a una persona que ha tenido gran influencia, para bien o para mal. El magnate de bienes raíces y estrella del reality TV show se alista ahora para presidir Estados Unidos para bien o para mal, dice Time. Para quienes creen que el triunfo de Trump es para mejor, su victoria representa un reproche a la clase gobernante, mientras que para quienes piensan que será para peor, significa la destrucción de las normas de civilidad y una política envenenada por el racismo y el sexismo, dice la revista. Time indica que la revolución que generó Trump tiene ecos del populismo del pasado, de Andrew Jackson, Hugh Long, al igual que de Joe McCarthy. Y el presidente electo Trump ha prometido disminuir la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero a la vez intensificar la lucha contra el grupo Estado Islámico. Vamos a parar las carreras para derribar regímenes extranjeros de lo que no sabemos nada, dijo Trump durante un acto en Carolina del Norte, la segunda escala de su llamada gira de agradecimiento. En lugar de eso, nuestra atención debe estar en luchar contra el terrorismo y destruir a ISIS, dijo el magnate. Trump pareció referirse a la política de intervención en Siria que ha mantenido el presidente Barack Obama y que ha implicado poca participación en el terreno y mucha diplomacia. El presidente electo también aprovechó el mitin, un evento mucho más modesto en magnitud que los de su campaña, para anunciar oficialmente y presentar al general retirado de la Infantería de Marina, James Mattis, como secretario de Defensa. Bajo su liderazgo, tan importante posición, reconstruiremos nuestras Fuerzas Armadas y alianzas. Destruiremos a los terroristas. Enfrentaremos a nuestros enemigos de frente y haremos a Estados Unidos seguro de nuevo. Mattis habló brevemente ante la multitud en Fayetteville, Carolina del Norte, y agradeció a Trump por la nominación. El sitio está cerca de varias bases militares importantes, incluido el fuerte Bragg. Trump reiteró su promesa de reforzar las Fuerzas Armadas de la Nación bajo la creencia de que éstas llevarán a la paz a través de la fortaleza. Buscamos armarnos no para buscar conflicto, sino para evitar conflicto, dijo. Agregó que estará tomando nota sobre qué países se unen a la lucha contra ISIS en sus propios términos y teniéndoles en mente en el futuro, indicó.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En su último discurso sobre seguridad nacional, el presidente Barack Obama destacó que las políticas de su gobierno han protegido a Estados Unidos de importantes amenazas mundiales. Tenemos un informe al respecto con Tony Cano.
El presidente Barack Obama se refirió este martes, durante su discurso en la base de la Fuerza Aérea MacDill, en Florida, a los logros de sus políticas contra el terrorismo.
For 8 years that I've been in office.
En su último discurso sobre seguridad nacional, Obama subrayó sus políticas antiterroristas para proteger a los estadounidenses de múltiples amenazas globales durante sus 8 años en el cargo. El mandatario destacó que su gobierno ha construido coaliciones con éxito y ha colaborado con los gobiernos locales para neutralizar el Estado Islámico, ISIS y otros grupos terroristas sin sobrecargar las fuerzas militares de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo: "Esto representa un enfoque más verisímil, uno en el que tuvimos un número limitado de fuerzas estadounidenses en el terreno. Pero algunos expertos en contraterrorismo afirman que el crecimiento de ISIS, de Estado Islámico, es una indicación de que la administración Obama no respondió lo bastante pronto, a pesar del éxito de la administración en matar líderes militares clave. Tony Cano, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cercenará todos sus nexos con sus empresas y negocios privados con el fin de dedicarse de lleno a gobernar, nos informa Gilberto Cabrera.
Muchos en Estados Unidos concuerdan en que Donald Trump será un presidente inusual.
Nadie sabe lo que poseo.
Y si bien existen documentos públicos que dan una vaga idea de las posesiones y actividades financieras de Trump, el futuro mandatario tiene hasta 2018 para divulgar sus estados financieros. Además, debido a que no ha dado a conocer sus declaraciones de impuestos, el panorama es aún más nublado.
No sabemos con exactitud cuál es la verdad.
Lo que sí se conoce es que los intereses financieros de Trump van desde República Dominicana a India, Indonesia y más allá. Para un hombre de negocios, esto no es un problema, pero para un presidente es un asunto complicado, dice Ken Gross, asesor ético de muchos políticos.
Para erigir estos edificios necesita permisos de las autoridades, lo que podría representar conflictos de interés.
Trump dijo estar comprometido con evitar estos conflictos, pero nadie sabe cómo lo logrará. Según documentos que su organización envió a La Voz de América, evalúan varias opciones con el fin de transferir control de la organización Trump y todos sus negocios a sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric, y a un selecto grupo de ejecutivos. La opción que elijamos, añaden, cumplirá todas las reglas existentes. En un trino por Twitter, Donald Trump dijo que se pronunciará al respecto el próximo 15 de diciembre. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y una posible línea dura en la política de Washington hacia Cuba del próximo presidente de Estados Unidos fue centro de discusión para un grupo de expertos y catedráticos en Miami. Tenemos los detalles con José Pernalete.
Se trata de una preocupación planteada entre inmigrantes cubanos y sus descendientes, quienes consideran que la muerte de Fidel Castro podría desatar un clima de enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba. Así lo expuso en un foro el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Frank Mora.
Si el presidente Trump regresa a lo que era la política anterior, de, vamos a decir, de aislamiento, de embargo, fortaleciendo una posición mucho más dura, yo creo que eso va a tener mucho más impacto en la región y yo creo perjudicar nuestras relaciones no solo con Cuba, pero con la región, porque muchos en la isla, por ejemplo, van a jugar ese guión del cual jugaron tan bien, de utilizar a Estados Unidos como el David y el Goliath para que la región lo abrace y le realmente, lamentablemente, permita que Cuba siga violando los derechos humanos en la isla.
En este debate también se expuso la preocupación que existe en retomar modelos del pasado en las relaciones entre Washington y La Habana, echando por tierra el acercamiento alcanzado durante la administración del presidente Barack Obama. Eduardo Gamarra también es profesor de esta universidad y le comentó a La Voz de América sobre el riesgo latente de regresar a esquemas similares a la Guerra Fría.
Bueno, es básicamente la insistencia, ¿no?, en cerrar Cuba, en aislar a Cuba, ¿no? Cosas muy simples, como por ejemplo, si uno impone sanciones económicas, financieras sobre Cuba, ¿no?, eso tiene una repercusión enorme, que no solo penaliza a norteamericanos que quieren invertir en la isla, pero también penaliza a cualquier compañía en cualquier lugar del mundo que intente hacer negocios con propiedades confiscadas por el régimen cubano.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, sobrevivientes recuerdan el ataque de Pearl Harbor.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La sorpresa, el temor, la ira y el orgullo abrumaron a Jim Downing cuando los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Downing tiene previsto volver hoy miércoles a Pearl Harbor con unas docenas de sobrevivientes por el 75 aniversario del ataque sorpresivo que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y dejó más de 2.300 militares muertos. Se espera que los que acudan a la ceremonia en un muelle con vistas al puerto guarden un momento de silencio a las 7:55 de la mañana hora local, la hora en que los aviones japoneses comenzaron sus ataques. Se cree que miles de militares y ciudadanos acudan al acto o lo sigan a través de una conexión de video por Internet. Entretanto, el presidente Barack Obama, en un comunicado, dijo que, y citamos, damos las gracias a los veteranos y sobrevivientes de Pearl Harbor, quienes enfrentaron la infamia con intrepidez. El árbol de Navidad del Capitolio, un Engelmann Spruce del estado de Idaho, fue iluminado el martes en el césped oeste del Capitolio en Washington.
5, 4, 3, 2, 1. Hey, look at that, look at that.
La banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estuvo presente para interpretar villancicos navideños, mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, e Isabella Gerard, una niña de 10 años, que cursa el quinto año escolar en Boise, Idaho, encendieron el árbol en una ceremonia en una fría tarde cubierta por una llovizna. Isabella estaba entre unos 200 escolares de Idaho que participaron en un concurso para asistir a la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad del Capitolio. Además de 18.000 ornamentos hechos a mano, el árbol está adornado con 9 kilogramos de brillantina y miles de luces. Este año el árbol fue tomado del Bosque Nacional Payette en Idaho. El árbol de Navidad del Capitolio estará encendido todas las noches hasta el 1 de enero. Un potente sismo submarino sacudió la provincia indonesia de Aceh a primeras horas de este miércoles, matando a por lo menos 97 personas e hiriendo a otras 273, en torno a un cuarto de ellas con lesiones graves. El sismo desencadenó una frenética operación de rescate entre los escombros de docenas de edificios derrumbados y dañados. 4 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros que se cree podría haber otras 4 o 5 aún sepultadas, explicó el mayor general Tatang Sulaiman en una entrevista en vivo por la televisión. No aclaró si las otras víctimas estaban vivas o no. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el sismo de magnitud 6,5 a las 5:03 a.m. hora local tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al norte de Rowlett, en un poblado en el norte de Aceh, y a una profundidad de 17 kilómetros, pero no ha provocado un tsunami. En otras informaciones, una estatua dorada de 4.5 metros de alto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, situada sobre un pedestal, fue colocada sin autorización por un artista en la Plaza Rabin de Tel Aviv y provocó la polémica en Israel, como nos dice Reina Fresco.
El autor de la obra, Itay Zalayat, dijo que pretendía despertar el debate público sobre la libertad de expresión en el 2016, en un acto cultural cuyo objetivo era el de imaginar lo que sería vivir en una nación donde la estatua del líder se erige en el centro de la ciudad. No es un acto político, simplemente quería poner esta estatua como un espejo ante la sociedad, provocar el debate y ver cómo la gente reacciona, y si me detienen o me la quitan, dijo. El ayuntamiento de Tel Aviv, ubicado en la plaza que lleva el nombre del asesinado primer ministro Yitzhak Rabin, ordenó a Zalayat que retirara la estatua, pero antes de que el escultor se la llevara, el Netanyahu dorado fue derribado por un ciudadano. Las personas convocadas en la plaza se dividieron entre los que interpretaron que se trataba de una burla al primer ministro y quienes no veían problema en ver a su admirado dirigente bañado en oro. Las redes sociales también se hicieron eco de la polémica. Algunos compararon la escena en la Plaza Rabin con el derribo de la estatua del presidente iraquí Saddam Hussein. Zalayat reveló al diario israelí Haaretz que su intención era comprobar si la sociedad israelí es suficientemente madura como para aceptar una estatua así. Lo que hice puede interpretarse como una provocación o como una profecía, subrayó el escultor. Reina Benjavid, para La Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El diálogo político en Venezuela entra en fase de revisión, como nos dice Álvaro Algarra.
Los delegados de ambas partes sostuvieron reuniones por separado con los acompañantes internacionales del diálogo del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas, después de que la oposición se rehusara a participar en la tercera plenaria que estaba pautada para este martes, tal como lo informó el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba.
Nos hemos reunido, venimos a reunirnos con los facilitadores, es decir, con Monseñor Chelli, con Ernesto Samper, con los expresidentes. Venimos a reunirnos con ellos. No hubo reunión con el gobierno hoy. Y en esa reunión con los facilitadores se nos ha hecho un conjunto de propuestas para reactivar y relanzar el proceso de diálogo para que sea útil al país y para que tenga resultados. Nosotros esas propuestas las hemos recogido, se las vamos a plantear a la Mesa de la Unidad Democrática, que en su instancia de decisión va a debatirlas e informará oportunamente al país nuestra posición.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, entretanto, dijo desde un acto con simpatizantes chavistas que su país avanzará y tendrá paz con o sin la derecha dialogando, y apuntó que es a la oposición venezolana a la que más le conviene sentarse en la mesa de diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Colombia, muy a pesar de lo que anuncia el gobierno, las FARC no caminan hacia las zonas de desarme, según nos informa Jimmy Villarreal.
Las FARC informaron que sus miembros no comenzarán el tránsito hacia las zonas donde deben concentrarse como paso previo a la dejación de armas y desmovilización debido a la falta de infraestructura en esas áreas y a obstrucciones jurídicas, así lo declaró alias Iván Márquez.
Que la máxima instancia de conducción política del país ha ordenado acelerar la adecuación de las zonas de normalización hacia las que deben confluir las unidades guerrilleras en preagrupamiento una vez estén despejados los caminos de obstrucciones jurídicas y en vigor las suspensiones de órdenes de captura.
La concentración en 23 zonas rurales forma parte del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre. Pero según dijo el jefe del equipo negociador de la FARC, alias Iván Márquez, las FARC reiteraron su compromiso de cumplir el acuerdo, desmovilizarse y dejar las armas, y aseguraron que se han ofrecido para que los guerrilleros trabajen en la construcción de la infraestructura necesaria para alojarlos en las zonas y puntos de reunión. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol estadounidense, el delantero español David Villa, actual integrante del New York City, fue elegido como el jugador más valioso del 2016 en la Major League Soccer. En su segunda temporada en el fútbol estadounidense, el máximo goleador de la historia de la selección española fue galardonado con el premio Landon Donovan, denominación del trofeo al mejor jugador de esta competición. El asturiano, que el pasado sábado cumplió 35 años, cerró la temporada con 23 goles en su cuenta y 4 asistencias. El internacional español, que participó en el 44% de los goles de su equipo, fue segundo en la bota de oro de la MLS. Y de acuerdo con un reporte del diario español El Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo conocerá el próximo lunes a las 20 horas de manera oficial que es el ganador del trofeo Balón de Oro de France Football. La información señala que el portugués del Real Madrid ya está al tanto de la noticia, al igual que el Real Madrid. Se sabe que el próximo jueves, si no hay cambio de planes, los enviados especiales de la revista francesa deben trasladarse a Madrid para efectuar la tradicional entrevista y la foto del ganador con el trofeo dorado que debe ser la portada de esta revista el martes siguiente. Y el boxeador estadounidense Evander Holyfield, campeón de peso completo. El mexicano Marco Antonio Barrera, campeón en 3 divisiones, y otras 7 personas fueron elegidos el martes para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Holyfield es el único peso pesado que ha ganado 4 veces este título, por lo que se ganó el apodo de Real Deal. Estoy emocionado, dijo Holyfield, demuestra que mi trabajo no pasó desapercibido. Las cosas que logré, es bueno saber que todos estaban observando. Eso es algo muy bueno, dijo Holyfield. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. El próximo año se estrenará la nueva historia de La Momia, protagonizada por Tom Cruise y Russell Crowe. Esta vez Tyler Cole, interpretado por Tom Cruise, encontrará un sarcófago en Egipto y lo llevará a Londres. Allí se desatará el terror cuando la princesa egipcia usará todos sus poderes para darle paso a su sed de venganza. La cinta está programada para estrenarse el próximo 9 de junio del próximo año. La banda de punk estadounidense The Descendants, que cuenta con más de 30 años dentro de la música, se prepara para ofrecer un único concierto en México. El evento tendrá lugar el próximo sábado 10 de diciembre en la Carpa Astro. El grupo aprovechará para interpretar en vivo varios de sus nuevos trabajos. La banda alternará el escenario con la agrupación After the Fall. A lo largo de estos años, la banda ha servido como influencia a otras agrupaciones como Blink 182, Fall Out Boy, Green Day y The All American Rejects. La lectura de un discurso escrito por Bob Dylan y la interpretación de la cantautora Patti Smith de una de sus canciones más conocidas, del último Nobel de Literatura, serán parte de la celebración del premio en Estocolmo. Smith interpretará A Hard Rain's a Gonna Fall en el banquete del Nobel el 10 de diciembre, cuando también se leerá el discurso de Dylan, dijeron los organizadores del premio Nobel. Dylan dijo, tras recibir el premio de $870,000, que aceptaba el reconocimiento, pero que no asistiría a la ceremonia en Estocolmo. Desde La Voz de América les informó Iscar Blanco.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido por la revista Time como la persona del año 2016. Este es el 90º año en que la revista estadounidense elige a una persona que ha tenido una gran influencia para bien o para mal. El presidente electo, Donald Trump, prometió disminuir la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero a la vez intensificar la lucha contra el grupo Estado Islámico. Vamos a parar las carreras para derribar regímenes extranjeros de los que no sabemos nada, en los que no deberíamos estar envueltos, dijo Trump el martes durante un meeting en Fayetteville, Carolina del Norte. La sorpresa, el temor y el orgullo abrumaron a Jim Downing cuando los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Downing regresará hoy a Pearl Harbor para el 75 aniversario. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención.